Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la 98.5 FM y la 100.4 FM, en ese enlace fraternal, Medellín, Bogotá. Hoy nos encontramos con mi querido Iván López Cardona, La Ceja del Tambo, 18 de diciembre de 1957. Pinta, escribe y es promotor cultural en La Ceja del Tambo. Ha sido premio de poesía José Manuel Arango, El Carmen de Viboral 2002, con el poemario Viento que pasa. Premio de poesía Eduardo Carranza, Sopó, Cundinamarca, 2006, con el poema Mástil contra el Olvido. Y premio del concurso departamental de escritos de fútbol, con La Pelota en la Cabeza 2013, con el cuento Pitazo Final con Mufa. Y aquí estamos para conversar sobre precisamente este texto que se llama Las Formas del Viento, que son sus poemas reunidos. Caramba, me gusta mucho la portada, que ya nos va a contar Iván quién la diseñó. Y aquí estamos con Las Formas del Viento y quiero darle la bienvenida a Iván López.
Muchas gracias, Henry, por la oportunidad de compartir con los oyentes este texto que salió ahorita en agosto del año pasado, julio-agosto, pero que no ha tenido mayor difusión porque cayó precisamente en época electoral. Y el trabajo cultural y este tipo de difusiones son muy usados por quienes tienen intereses en llegar a los poderes regionales y nacionales. Entonces no quisimos caer como en ese juego, porque los actores culturales somos muy visibilizados en el momento de un proceso electoral, pero después echados al olvido como muebles viejos, como utensilios incómodos. Entonces guardamos un silencio como necesario. Luego vino pues como el renuevo de la administración, en la expectativa de que iba a ocurrir con la cultura, pero ocurrió la pandemia, que ha terminado por invisibilizar todo el resto de los trabajos culturales propuestos. Pero bueno, aquí estábamos y rico que esta sea también una ocasión para hacer público este texto que reúne, como dijiste, el trabajo de largo tiempo, una antología forzosa. Yo no solamente he publicado algunos textos en revistas universitarias independientes y una selección de que hizo el Carmen en su revista cultural 1100 grados, donde se reunieron los cuatro primeros premios José Manuel Arango, que se hace anualmente, y se publicó como una antología. Entonces esta es la ocasión pues donde reúno el trabajo, y ha sido como satisfactorio verse impreso pues con esos riesgos que corren los hijos cuando se sueltan al mundo. Ya les toca defenderse a ellos solitos, a uno ya no le toca, no le corresponde pues como entrar a reivindicar su vuelo. Bueno, el vuelo es autónomo en ellos. Entonces muchas gracias por la ocasión, Henry.
Bueno, primero pues quiero preguntarte por tus oficios, que han sido múltiples, has multiplicado talentos, y me ha gustado mucho ese trabajo anfibio de pintura-poesía, ¿no? Porque sé que pintas también, ¿no? Quiero que nos hables de esa, digamos, de esa yunta, poesía-pintura.
Gente, sería hurgar en el pasado. Pues soy el último de una familia grande, una familia tradicional antioqueña, pues que entre sus muchos haceres, inventarios, tuvo la primera biblioteca pública, digámoslo así, en La Ceja. En un cuarto de mi casa, mi hermano mayor un gran lector con los hermanos siguientes, muy aficionados al cine porque teníamos la fortuna de vivir al frente del viejo teatro. Un ritual en los pueblos donde no ocurría mayor cosa, pero el cine, con todo lo que representa, estaba en el imaginario colectivo. Estábamos ahí siempre en el cine, diario, cada noche, a las 8 de la noche había cine. No una rigurosa selección como uno quisiera, pero lo que le ofreciera a uno, quien era el contratista o administrador del teatro, lo que hubiera. Pero de todas maneras, esa linterna mágica del cine alumbró muchos de esos sueños de la infancia en un pueblito perdido en los Andes. Entonces, mis hermanos hacían los carteles que anunciaban en cada esquina del parque la película, que se programaba cada 2 días. Las vistas que se recortaban de las películas que se atrancaban en su rodar, había que recortarlas. Mis hermanos asistían mucho en eso. Entonces, de esas fantasías está llena como la infancia, en los libros, el cine, ilustrar, hacer como en la cartelera, en papel periódico pegado sobre engrudo, que hacía un gran colchón. Ese cartel, pues lo recuerdo ahora, me parece olfatear el engrudo en la casa. Entonces, hay maravillas. Y mi hermano mayor era un gran dibujante, trabajó en una empresa, precisamente, cuando terminó su bachillerato en La Ceja. En ese entonces era hasta cuarto bachillerato en el Colegio de La Salle. Quinto y sexto no había, se fue a Medellín y se volvió medellinense absoluto. Trabajaba en una empresa de diseño cuando todos los dibujos eran a mano, para una empresa, pues, de, digamos, de las del sindicato antioqueño, era el que hacía los diseños de las cosas. Que eso era extraño, extraordinario, ir a visitarlo a la casa. Él tenía su tallercito personal y ver cómo se separaban los colores con los dibujos y todo ese cuento, ¿no? Ahorita ya todo es muy, digamos, muy tecnificado, pero ese dibujo exigía paciencia, trasnocho, todo ese cuento. Entonces mi hermano tenía esa, y en vacaciones ya soltaba como lo que siempre conservaba, que era el dibujo a lápiz. Entonces retrataba a los vecinos, eso, no había viejito del pueblo de La Ceja que pasara por su lápiz. Esa carreta fue prendando en todos nosotros. Extraño en mis hermanos, pues, la educación que todo lo daña y todo lo marchita. Mis hermanos grandes dibujantes, pero el arte no era una opción. Empecinadamente lo hicimos. Toda esta adolescencia y juventud con los amigos que aún permanecen en el arte, empecinadamente, como lo decían antes, me parece que es una generación bella que siembra, digamos, los primeros retoños de la cultura de La Ceja. Henry, la conoces, los comunes. Estos amigos que aún permanecen ahí, tú mismo, el teatro, el periodismo cultural, la literatura, los amigos que hacen arte, que son profesores de música, bueno, Darío Soto con su teatro, Oscar Cardona con su pintura, Carlos León con su filosofía y su rumiar, lenta la vida, pero todos esos aprendizajes. Entonces, la vida de digamos, en los pueblos, la adolescencia es muy larga y demora mucho tiempo en estirarse el pantalón, sí. Es un largo tiempo de pantalón corto, digámoslo así. Pero está llena de esas cosas y de pronto nosotros somos una irrupción en La Ceja, sacamos a La Ceja de ese gran bostezo de sacristía, como lo digo en algún texto, y irrumpimos, no sé, con una mirada múltiple, generosa, que pretende ser universal en nuestros limitados alcances. Pero pusimos a La Ceja como en un contexto. Eso acompaña, pues, como la infancia, la adolescencia, la juventud, y aquí estamos. Es decir, todos esos procesos, publicaciones de una revista, que, como las revistas culturales en Colombia, que si alcanzan el segundo número ya entran al umbral de la eternidad, nosotros logramos 4. Todos esos deseos de hacer cosas, pues, fueron como mostrando el camino de lo que íbamos a seguir trabajando. No nos hemos quitado nunca del camino. Pensamos que vale la pena, aunque a veces los tropiezos, las frustraciones, los desengaños, llamémoslo de esa manera, quieren abatirnos, pero no. Hay una convicción necesaria, hay un deseo de trabajar con las comunidades, como decía Víctor Jara, de ascender a sus imaginarios, a sus idearios, a sus creencias. Bueno, entonces seguimos con ese trabajo. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sabemos. Hay que llegar a algún lado. Esperamos, pues, tener incidencia en ese ningún lado al que vamos a llegar. Queremos también seguir trabajando, construir con las dificultades del tiempo cada vez más complejas, porque el mundo se hace en su perversidad un poco más difícil, pero ahí seguimos en esa tarea como de humanizar, de dignificar la cotidianidad, pues, que es como el trabajo que nos hemos propuesto. Entonces, de la parte del trabajo, pues, cultural, de la producción artística, de la producción literaria, pues también me ha gustado estar en las organizaciones sociales, que tenemos también nuestros más y nuestros menos, porque los cantos de sirena, digamos, de la institucionalidad, del poder, nos arrebatan los mejores navegantes. Y a veces llegamos solos en el naufragio, en la playa, pero es nuestra convicción, es el destino que elegimos. Y ahí estamos, jugándonos los dados todos los días, mirando qué ocurre.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow, they learn much more than I ever knew, and I think to myself.
Me gusta esa expresión, jugarse los dados, que me recuerda a algunos poetas. Bueno, yo quisiera que habláramos ya después de esos prolegómenos, Iván, que ha sido como ya contextualizar un poco tu vida aquí en este ámbito. Quisiera que nos hablaras, entrar a sacos en Las formas del tiempo, este libro de poemas, que nos hablaras del corpus de este libro, ¿no? De la estructura de este libro, que lo he leído atentamente y que, pues, he visto un trabajo arduo, he visto cómo medras en el lenguaje, he visto cómo cincelas las palabras, he visto todo el oficio de poeta, que no es poca cosa, dejar en salmuera un poema, luego limarle asperezas, vaguedades, fárrago, todo ese trabajo tan arduo que tiene el poema, ¿no? Que precisamente en este momento en Colombia parece que la poesía creciera en relación con el número de desempleados, ¿no? Todos son poetas. Entonces yo quisiera, Iván, que nos hablaras de cómo fue la génesis de Las formas del viento, que entiendo que ha sido un trabajo de toda la vida, ¿no? De largos años.
Sí, Las formas del viento es como un intento de reunir, de darle cuerpo, como dices, a un trabajo poético, sí, desde muchos años. El trabajo poético inicia con querer darle palabras a la música que entonces hacíamos en el tiempo de los comunes. Existen algunos primeros poemas que no están aquí, a los que guardo especial afecto porque son esos poemas que, queriendo abarcar el mundo, son apenas el primer intento del vuelo, pero tiene que ver con eso. Este libro que me decías de la carátula es de mi esposa, con Martica, y el diseño es del hijo, de Mateo. Hicimos que fuera pues como un reconocimiento a ellos, porque es también algo orgánico en ese sentido, de querer abarcar como toda la genética, la memoria, todos los rasgos de lo que somos, de lo que es el municipio, el territorio para nosotros, del entorno nuestro, es decir, como toda esa construcción humana que uno hace a través de los días, ¿sí? Como dice Aurelio Arturo, esa cuestión, esa suma del día tras día, ¿cierto? El diseño también fue nuestro, pues como un ejercicio también de aprendizaje, también hay que posibilitar como eso, pues. Siempre fuimos muy, muy afectos a todas estas cosas. Cuando editábamos la revista en el taller con una máquina de escribir, simplemente queríamos como también incursionar en ese asunto, como ver la página. Sí, el recurso que nos permitió hacer el libro de esta manera y bueno, la edición del libro, Las formas del viento. Bueno, el viento siempre es esa música que está ahí fluyendo, esperando a alguien atento, alguien que pueda como descifrar ese movimiento de la vida. Las formas del viento son cinco momentos, como cinco partes, donde quiero también, pues, como de acuerdo como a un color, como a un, pensando en imágenes, cada viento corresponde como a un momento, digamos un momento social, artístico, plástico, de música, erótico. Entonces, como darle un color a cada movimiento del viento, el viento que viene del sur. Sé que los griegos, sé que buscando en la simbología, también en las comunidades precolombinas, nuestros ancestros, los vientos marcan como tiempos de cosecha, de fiesta, pero también de tristeza, también, digamos, en las costas mediterráneas, el mistral, bueno, lo que significa la tramontana. Cuando soplan es como darle como ese color, ese matiz, pero también los elementos de la naturaleza. Entonces están en los cuatro primeros vientos, el sur, el norte, el este y el oeste, pero también el viento adentro, que en la simbología china se pretende que también es un punto cardinal quien establece los demás puntos cardinales, o sea, el sujeto, el yo es el centro de esa elaboración. Y ese viento adentro quiere ser como estar yo situado 300 millones de años antes, contemporáneo de un celacanto, pero quiero estar 5 minutos después, contemporáneo de un virus nuevo, de un hongo, de una nueva forma de vida, ¿cierto? Entonces es una manera como de eternizarse en el universo, en el cosmos, en la naturaleza, como estar presente siempre. Entonces es esa búsqueda en los elementos, en mi existencia, en mi transcurrir, en mi experiencia vital, involucrar todo lo que me antecede, y quiero también estar presente en un futuro o muy lejano o muy pasado mañana. Es como ese todo orgánico lo que intento ahí con las formas del viento. What a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Antes de que nos leas un par de poemas, empezar pues con un par de poemas, también voy a leer algo acá que precisamente aquí nos está acompañando, creo que él es él, ¿no? Walter Ríos Cardona, ¿no? Que es además dramaturgo, tiene un grupo de teatro también muy interesante. Dice el viejo Walter, dice alguna vez, y alguna vez, después de jugar a los legisladores venía el poema, luego de los talleres y encuentros de arte contemporáneo en que nos quedaba como ropa más precisa las palabras que las líneas y las formas, y en las caderas de la eternidad de las mujeres se hacía la luz entre los alternos sorbos de tinto y ron. Iván López iniciaba su viaje por la poesía de la noche. En ella vivían mujeres más certeras que las que dejaban su sombra tirada en las alfombras de las húmedas calles. Madrugábamos a recoger los versos que amanecían colgados de los árboles del parque. Esto es como comentarios que hacen algunos de los artistas de este ámbito, ¿sí? Y también, pues, claro, olvidaba esta partecita que está como en una suerte de contrasolapa, ¿no? En la contrasolapa está un poema a la palabra, pero aquí hay algo donde hay una fotografía de Iván cuando era niño y dice, ha publicado algunos textos en revistas como Neurón, adscrita a la Universidad Autónoma Latinoamericana, él ya nos dijo esto, ¿no? 1100 grados del Instituto de Cultura El Carmen de Iboral, Alfileres para Sonámbulos y El Tambo de los Comunes, revistas independientes del municipio de La Ceja del Tambo, claro, de eso hemos estado conversando. Y dice este libro, bueno, aquí está pues Las Formas del Viento, y quiero que Iván nos lea el primer poema que ha elegido para leernos.
Bueno, el azar también tiene su entrada en este momento, y yo ahorita hablaba precisamente de que todos los días nos jugamos, lanzamos los dados. Recuerdo la invitación que hizo la Casa de Poesía Silva, Alzados en Almas, poemas sí, contra la guerra, que yo escribí algo y quiso ser pretencioso, pues, pero en esa intención que ya hablaba de querer copar los espacios humanos, vitales, de ser contemporáneo de todas las instancias de la ameba fundacional, pero también de la próxima devastación bacteriana, querer estar en la vida de alguna manera, ¿sí? Entonces escribí una carta a Guillaume Apollinaire. Sabemos pues que los futuristas, todos estos poetas encantados en el 14 con la guerra, la primera guerra que llamamos mundial, pero tal vez fue europea realmente, todos salían cantando como quien va de camping o va de picnic. Era su emoción, eran los símbolos que han construido, la velocidad, la tecnología. Entonces este poema está basado como en eso y cita algunas de los protagonistas de la época. Carta a Guillaume Apollinaire. Somos un caos irisado, Paul Cézanne. Todo aquí es tan surreal como tu nombre, Virgen Apollinaire Sekotrowski, y más allá de las cortinas de humo de la guerra que tanto celebraste a coro con los futuristas, ahora nos acecha levantando muros de ignominia. Una canción moribunda nace de las voces acalladas, por los que escriben páginas de escarnio y a renglón seguido ulceran la memoria y hacen trizas los espejos. La guerra no tiene patria, me lo hace saber a la distancia. Pertenece a todos los tiempos, a todas las razas, no conoce fronteras. Todo lo transfigura deprisa en su festín caníbal, el horror puro. Y sacrificarlo todo a él, pues solo hay belleza en la lucha, te secundaba Tommaso Marinetti. Y ninguna sonrisa ha incendiado nuestros rostros. Guillermo Apollinaire, estamos perdidos en esta jungla como el canapé del sueño del aduanero Rousseau, a quien juntos celebramos en su inocencia. Y ya en el bosque de Butles, frente de Delaigne, una estrella de sangre te ha coronado para siempre. Hemos mirado la muerte a los ojos y no hallamos la risa perfecta que nos profetizó Aldo Palasechi. Por eso parto a buscarla. Me voy a la guerra, Apollinaire. ¿No necesitas algo de oriente? Tal vez encuentre ortopedia para tu risa, para los pensamientos de tu cráneo trepanado o los huesos de tus contemporáneos.
Sí, Apollinaire, claro, que además son inolvidables los caligramas de Guillón Apollinaire. Entonces vamos a oír otro poema que nos va a leer el poeta Iván López Cardona.
En el poema anterior hablo de oriente, es ese oriente de Europa, pero no, es nuestro oriente, el oriente antioqueño. Es también esa referencia al oriente, parto uh-huh. oriente, porque esta región fue bastante agitada y es bastante agitada por los vientos de la guerra. Entonces otro poema sobre la guerra. No sé en qué viento estamos, pero son los poemas que hablan de lo social, de la guerra. Entonces, pueblo tomado. La guerra es una ausencia, un silencio, un temor que crece. Julián Ospina. 1. Ráfaga, aguijón del miedo que comprime todo el tiempo de un corazón donde en ascuas habita el otro. 2. Mi pueblo, un rostro indefinible, suma de rostros indefinibles. Su río turbio, una cicatriz oscura que tasajea en dos el horizonte. Sus portales, ojos buscando en la nada la ausencia de Dios. Sus ventanas en astillas, heridas de queroseno en la consumación del alba. Sus niños estremecidos, sacudiendo con sus vigilias el dolor acumulado en los aleros. Sus jóvenes sombríos, aguzando en la oscuridad su deletrear del miedo. Sus viejos anónimos en la provincia atroz del desamparo. Sus mujeres atareadas, cumplidoras, primeras en la fila reconstruyendo la casa en el filo de la navaja. Y todos a la espera con ellas en sus afanes de madres, de hijas, de compañeras, de crecer a la luz del sol como nunca se fundó otra esperanza.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Una despedida de Tintos y Tintas y agradeciéndole la presencia aquí en Tintos y Tintas del bello magisterio de la palabra.
Henry, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo este programa que ya también es canónico, 17 años, y Henry, por esta posibilidad y lo que conversábamos previamente, qué rico alguna vez ver una edición escrita de una selección, de todo el trabajo que has hecho, porque vale la pena rescatar también físicamente, como es el hecho del libro, toda la memoria guardada en tu memoria. Muchas gracias, Henry.
A ti muchas gracias, hemos llegado así al final de Tintos y Tintas, agradezco la asistencia técnica de Jorge Benjumea y la buena música, y vayan a la página de nuestra querida emisora www.unradio.unal.edu.co. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.